Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Vamos a recorrer de nuevo las estaciones de Atocha, velas y flores. Recuerda desde primera hora de la mañana este trágico aniversario.
No os olvidamos, leemos en algunos mensajes que ciudadanos anónimos están depositando a la entrada del monolito.
Escucha este miércoles a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana. Te informa desde las 6.
COPE. Estar informado.
Estoy cansada, no puedo con mi alma.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Es que hoy se cumplen 10 años del terrible atentado terrorista que se cobró la vida de centenares de personas en la estación de Atocha de Madrid. Dos personas de dos localidades de nuestra provincia murieron ese día y el recuerdo de todas las víctimas sigue muy presente. De ahí que hoy se haya llevado a cabo diversas concentraciones en recuerdo de ellos. Han sido a las 12 de la mañana, tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento, donde miembros de ambas agrupaciones políticas y funcionarios se han reunido a las puertas de las administraciones, donde han guardado un minuto de silencio. Ampliaremos esta y otras noticias a partir de las 2 y 20 en Mediodía COPE y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Contaros que los cielos están despejados, poco nubosos, como se esperaba. Las temperaturas van en ascenso. Tenemos ya 17 grados fuera de nuestros estudios, una temperatura que ya se empieza a considerar un poco de calor si vas andando por la calle. Alcanzaremos hasta los 21 en la zona de Cuenca y también en la zona de Tarancón. Los vientos serán flojos con intervalos de moderados en el sur cuando llegue la tarde. Y conocemos también el estado de nuestras carreteras. Tranquilidad hasta ahora en las carreteras de la provincia, ninguna incidencia. En cuanto a nuestro programa de hoy, entrevistaremos al artista Javier Romero para animar a todos los oyentes a que se acerquen al Café Lorca a visitar esa exposición, esa muestra de 20 fotografías de la Semana Santa. Además, como todos los martes, estaremos con nuestro habitual Diego Almansa, con el que haremos un repaso por las redes sociales, y con Javier Caruda, que nos nos dará algunos consejos para disfrutar del fin de semana, en concreto, para irnos este fin de semana a disfrutar de la localidad de San Clemente. 1:08 de la tarde, una pequeña pausa y comenzamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Genial y maravillosa canción arrancamos esta mañana de martes. Diego Almansa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te gusta la cancioncita que te he puesto?
Ha sido una sorpresa máxima. Ya sabes, sí, que siempre, bueno, todos los oyentes sabrán que nuestra entradilla para esta sección es el famoso Ring on Fire de Johnny Cash, pero la verdad es que me has emocionado.
Me la he preparado esta mañana adrede, claro,
pues,
por supuesto.
Pues vamos, me has tocado la fibra. Esas tonterías, ¿no? Muchas veces esas canciones hacen que recuerdes, pues, desde momentos o o simplemente sentimientos, ¿no? Y esta a mí es una de esas que me llega y una de las que de verdad me hace sonreír, ¿no? Que también hay que decir, cuando uno está contento o algo te pone contento o algo feliz, hay que decirlo, ¿no?
Claro que sí.
Decía una frase muy interesante, que la vida es como una caja, entonces depende de ti si ver esa caja como una manera de posibilidad de meter cosas y hacer cosas dentro de esa caja, o que te sirva un poco como caja taúd, ¿no? Es una...
Pues
entonces
sí,
esta es
mejor
una forma de que nos sirva de meter cosas, ¿no? ¿Sabes? Ver un poco también la parte positiva.
¡Ay, qué bonito!
Y con esta reflexión filosófica empezamos.
Con las redes sociales. Oye, me ha encantado, de verdad. Oye, sí, qué positividad. Tú imagínate la gente que nos está escuchando ahora mismo en el coche y dirá, ¡qué alegría! Oye, porque siempre en la radio parece que estamos escuchando cosas desagradables.
En general, desagradables. En general, Noelia, sí. Y también hay que decirlo, porque no pasa nada, ¿no? Que
claro,
parece que hay
oye.
Que... si alguien tiene... si alguien está feliz y se siente bien por algo, parece que no lo decimos últimamente y parece que todas las conversaciones se centran, pues ya lo saben todos los oyentes, 100%
sí, sí, sí,
en trabajo. ¿Tienes trabajo? Sí. Oh, qué bien. ¿Tienes trabajo? No. Oh, qué
triste. Qué mal, Dios.
Exactamente. Pues yo qué sé, también entiendo que cuando la gente está feliz o siente buenas vibraciones, debe decirlo.
Hay que decirlo, claro que sí. Bueno, vamos a hablar hoy de... que no me va a salir.
Flickr.
Digo, Flickr, que no me iba a salir. Digo, que me queda un poco pillada.
Una de esas
de
es interesante, ¿no? Había un experto que se dedicaba únicamente, su profesión era a ponerle nombres a las empresas de tecnología de Silicon Valley, porque uno piensa y dice, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, Flickr?
Flickr.
¿Qué significa Google, por ejemplo? ¿De dónde
claro,
viene?
Claro.
O porque Facebook tiene su idea.
Cara libro, ¿no?
Exactamente,
el cara-libro,
¿no? Un poco el libro de caras de los institutos o high school de Estados Unidos. Pero Flickr no significa nada. Yahoo no significa nada. Google no.
Y Lycos, que, ¿te acuerdas de Lycos?
Exactamente.
¿Te acuerdas?
Pues que sepan todos los oyentes que hay empresas especializadas en Silicon Valley y en crear únicamente los nombres para las empresas que el día de mañana serán las punteras. Así que una buena profesión.
Me voy a dedicar a eso.
No, es muy interesante. Así que supongo que Flickr fue una de las que crearon este grupo de empresas, como decimos. Es una red social. No nace como una red social, nace un poco como una página para que cada uno de los usuarios pueda subir fotos. Es una página de subir fotos. Igual que el típico YouTube al que todos conocemos ya de manera sobrada, pues tenemos que imaginar Flickr de la misma forma, pero en vez de vídeos, con fotografías. No hay más. Tú tienes tu cuenta, subes fotografías y luego a través de los buscadores de temas, etcétera, que hay, pues puedes ir buscando fotografías de diferentes temas o de otras personas, de tus amigos, etcétera. No nace como una red social, nace un poco como con la idea de crear una página para poder tener tus fotos en la nube, online, pero al final, desde el momento en que entran en juego todos estos detalles, como compartir fotos, como poder comentar fotos, como poder hacerte a través de Flickr también amigo de tus amigos, ¿no? Un poco lo de seguir otras cuentas, pues un poco se configura como una red social. Es una red social de fotografía para profesionales y también para, bueno, como comentábamos antes, Nulia, un poco no profesionales, neoprofesionales, un poco amantes en general de la fotografía. Es muy interesante. Para entrar en Flickr es muy sencillito, únicamente nos registramos a través de la página de Flickr. Hace falta, esta es interesante porque es una de las pocas páginas Yahoo. La mayor parte de la web 2.0 pertenece a Google. Yo no sé qué tendrá.
Sí, sí.
Pero pertenece a Google. Y Flickr es una página de Yahoo. Entonces necesitamos hacer un pequeño registro, pero es muy sencillito y pasamos a tener nuestra cuenta de Flickr. ¿Qué es lo más interesante que tiene Flickr, ¿no? Pues lo más interesante, sobre todo, es la capacidad. Tiene una capacidad grandísima para almacenar fotografía. Las fotos se pueden almacenar en alta resolución, no fotitos pequeñas y tal, sino con su calidad original. Eso es muy interesante. Y hacer que las podamos compartir a modo red social, es decir, etiquetar a gente, etiquetar a tus amigos, compartirlas con otras personas o comentar las mismas fotos, ¿no? Es una red social muy visual, centrado sobre todo en la fotografía. Y con todas las posibilidades que nos ofrece la web 2.0, desde crear álbumes, a entrar en grupos, a hacer debates, etcétera. Y muy interesante, para terminar, dos trucos que son muy, muy, muy interesantes para Flickr. Hay algunas empresas, grandes empresas, te estoy hablando de empresas como Wikipedia, New York Times o Yahoo, que el 90% de las fotos más o menos que utilizan viene de Flickr.
Claro,
ya han dejado un poco, es la nube la que les está proporcionando las fotos. Y muy interesante el segundo truco, y es que podemos vender nuestras fotos. Si nosotros estamos en Flickr y tenemos un álbum, puede venir alguien de New York Times, por ejemplo, a comprarnos una foto, y eso es muy interesante.
Y tanto, buena forma de empezar. Pues Diego Almansa, muchísimas gracias.
Gracias a
ti. La próxima semana seguiremos hablando de las redes sociales.
Perfecto.
Hasta luego. Y continuamos en este martes 11 de febrero y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien.
Bien.
A ti de martes, ya a mitad de marzo. Esto, el tipo, este es un tema muy manido.
Sí,
además en mi caso,
pero yo lo tengo que hablar, sí.
Este es verdad, este, el tiempo pasa volando.
El tiempo pasa volando.
El tiempo pasa volando.
Y no solo eso, sino que ya parece, o sea, estos días está haciendo sol, está haciendo buena temperatura,
claro.
Y no me gustaría que fuera un engaño. Me gustaría que esto permaneciera.
Vamos para eso ya, ¿no? O sea, evidentemente tienen que venir días todavía de lluvia, de un poquito más de frío, incómodos.
Que no sean bueno, que cuando no sean todos lo sabemos.
Abril,
efectivamente.
Toquemos madera.
Toquemos madera.
Madera, pero yo creo que la realidad es esta. Ya es, por lo poco los días salen más. El sol, como dicen los ancianos, el sol tiene más fuerza.
Sí, es verdad. Yo disfruto entonces, un montón de este fin de semana, claro, porque hace buen tiempo. Porque
además,
hace buen
sobre todo
tiempo.
La gente. O sea, llegó un momento sí. En que salías por la calle y la gente teníamos como otro carácter, otro mucho más joviales,
sí,
mucho
sí.
Más bueno, hace fresquito, es igual, siempre
el
sol,
igual, venga,
vamos a poner la vitamina B del sol y me pongo a hacer un rato y tal.
Es que sí, no es por nada, pero lo del sol, la vitamina esta, eso bueno, los animales son sabios. Desde que empezó a hacer sol, mi gato salió al balcón y se puso así mirando, claro, al sol, y así ha estado tres días, ¿eh? O sea que...
Exactamente, como debe ser.
O sea que así, sí.
La verdad es que se sabe menos.
Sí.
El, sin haber sido este invierno, y ya estamos en el penúltimo programa de invierno nosotros, la primavera entre el día 20.
¿Es verdad?
Pues sin haber sido un invierno demasiado duro en cuanto a las temperaturas, tampoco han sido días de estos de 8, 9, 10 bajo cero, que los hemos tenido
sí.
En los años.
No hemos visto
ha sido
sol.
Muy incómodo, es que no hemos visto el sol, lluvia, un ambiente plomizo, triste, lánguido. Entonces yo creo que ya nos va haciendo falta un poquito de enganchar unas semanas, pues si a lo mejor no hace falta que haga mucho calor, pero ese solecito
agradable, eso
que
es
dentro del día, pues se puede sacar la saleta, en fin, pues eso, pues
sí, tema. sí. Entonces, bueno, una vez hemos dado el parte meteorológico
de todas las semanas, que mañana repetiremos,
que por supuesto vamos a hablar hoy de San Clemente.
Pues sí, la verdad es que parece que San Clemente últimamente está de moda. Coges las informaciones en los periódicos digitales.
Efectivamente, porque yo he dado varias noticias de San Clemente,
claro,
ahora que lo dices.
Que si el Museo de Artes Navideñas y Relativas, que si tal, que si tal. A mí me parece que últimamente estaba de moda.
Uh-huh.
Y el otro día, pensando en qué podíamos ofrecer a los oyentes, dije, no recuerdo si hemos hablado de San Clemente específicamente o no. En cualquier caso, por mucho
tiempo
no es mal año, así que
pues no. Y si repetimos.
Y ya está. Además, San Clemente es una de las ciudades, la villa de la provincia, pues más importantes desde el punto de vista histórico y, por supuesto, desde el punto de vista monumental. Fíjate que los primeros testimonios de San Clemente ya nos hablan de la edad del bronce, de la edad del bronce medio, de época celtibérica, que se trata de un poblado celtíbero. Y durante la época romana, por ejemplo, pues aparece ya el puente romano construido para flanquear el río Rus, que se ha construido con tres arcos de fábrica de sillar, siendo el mejor conservado de todos los puentes romanos de la provincia. Ya hay constancia de un miliario de las vías Segóbriga, Tartaconova, que pasaba por la actual villa de San Clemente. Cuenta la tradición que en un altozano de la llanura del término San Clemente, a 8 kilómetros al norte de la actual ubicación y cerca del nacimiento del río Rus, existió una población goda que veneraba una virgen, con motivo de la invasión musulmana, la ocultó en una cueva excavada en la roca para evitar su profanación. En dicho paraje se instaló posteriormente una población árabe, de cuyos asentamientos eran ruinas también. Una vez reconquistado este territorio por iglesias cristianas, un pastor halló la imagen de la Virgen en una cueva popularmente conocida como Cueva de la Mora, al pie de dicho castillo. La Virgen de Rus, por el nombre del paraje donde fue encontrada, es hoy la patrona de San Clemente, estando su ermita a los pies de la mencionada fortaleza. Durante los siglos XIII y XIV, depende de Alarcón, pasaron ella a formar parte del marquesado de Villena y vivirá pues todos los problemas que tuvo este marquesado, pasando finalmente a manos de don Juan Pacheco. En los siglos XV y XVI, eran tiempos de mucha inestabilidad política y todos los señoríos querían conservar autonomía e independencia mediante ciertos fueros y cartas pueblas. Uno de ellos fue San Clemente, quien consiguió, con fecha 10 de diciembre de 1445, que don Juan Pacheco lo elevase a villa, título que fue reconocido posteriormente por Juan II de Aragón y Enrique Roberto de Castilla. Un hecho importante en la historia de San Clemente es que en la guerra entre los partidarios de los reyes católicos y de la Beltraneja, que los señores de Isabel lo han visto en la serie, San Clemente se mantiene fiel a Isabel la Católica. Eso hace que una vez que vencen los Reyes Católicos a la Beltraneja, decidan incorporar la Villa San Clemente a la corona, haciéndole de realengo y otorgándole la independencia de la Villa de Arrón. Además, recibió la visita de los Reyes Católicos el día 9 de agosto de 1488. Durante los siglos XV y la primera mitad del siglo XVI, experimenta un gran desarrollo agrícola y alcanza una población superior a los 2.000 habitantes. Durante los siglos XVII y XVIII, fíjate, hasta ese momento incluso se llama a la Villa San Clemente como capital de la Mancha Alta, o incluso la pequeña corte manchega. De ahí,
o sea, que era un territorio, o sea, que era un lugar muy importante.
Es que destacaba por la riqueza, por la extensión de sus tierras, y eso era, atraía a multitud de nobles, hidalgos, religiosos, y entonces se asientan en San Clemente, y hay muchísimas casas de artistas portadas, rematadas por escudos en armas, ¿no? Ya te decía, durante los siglos XVII y XVIII empieza una leve decadencia, fundamentalmente por varias razones: la guerra de los Borisos de Granada, una gran plaga de langosta, una tremenda epidemia de peste y un excesivo poblamiento, que eso, debido a los escasos recursos, pues hace que la población descienda. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XVII cambia su estructura económica, pasa de una zona, de una situación agraria, a una situación de servicios, tanto administrativos como comerciales y artesanales. De hecho, hay un nuevo ascenso en la Villa San Clemente, y durante la Guerra de Sucesión, como fueron fieles a Felipe V, fue cuartel general del duque de Berwick, se concedió el título de muy noble, muy leal y fidelísima villa. Durante los siglos XIX y XX...
Fidelísima.
La ciudad o la villa va aumentando su importancia. De hecho, aparece el héroe local Viviano de Gin, al que cita Pérez Galdós en los episodios nacionales. Pero finalmente, hacia el siglo XIX, una mala decisión que fue que no pasase el ferrocarril. Las clases altas realmente decidieron, no vieron con buenos ojos esta revolución social que suponía el ferrocarril, y hizo que la vida renacentista de San Clemente se quedara aislada en el pasado, ¿no? Finalmente, como otro dato curioso,
es que es muy importante lo del ferrocarril. Sí,
parece una tontería, pero
sí, pero no, es igual que en las autovías y esa cosa.
Y sí, luego otra cosa, la gente lo use, pero bueno, por lo menos la oportunidad se lo tiene.
Efectivamente.
¿No? Como dato curioso, decir que durante la Guerra Civil Española en San Clemente hubo un campo de aviación o aeródromo donde hubo, bueno, ahí tenían la sede varios bombarderos Tupolev o biplanas rusos, ¿no? Sí, podemos ver, después de estos rollos que hemos soltado aquí,
¿Y ahora qué queda? No, bueno, es interesante, pero ahora qué podemos ver.
Bueno, hay muchísimas cosas para ver en San Clemente, aún sin conocerlo, que es el hecho de pasear por el trazo histórico de San Clemente, es imbuirte zambullirte en un baño de historia y de pues ese racio abolengo de las villas manchegas, ¿no? Pero, por ejemplo, el ayuntamiento, que está en el edificio más principal, es un edificio de estilo renacentista, está la fachada dentro del conjunto de la Plaza Mayor. Plaza Mayor, que por otra parte, en su época estuvo totalmente porticada. Lo coronan, son dos plantas más un torreón, y está coronado por un gran escudo real de los Austrias. La construcción data del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, y es obra del arquitecto Domingo de Zalvide. Fue declarado bien de interés cultural en 1992. Podemos ver también la parroquia de Santiago Apóstol, que es una obra principalmente renacentista del siglo XVI, con elementos góticos y aportes barrocos en la construcción dura desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Se atribuye el proyecto al arquitecto Andrés de Vandelvira. Tres naves son capillas entre los contrafuertes y bóvedas de crucería estrellada. El interior se despliega sobre todo un impresionante retablo barroco en altar mayor, reconstruido siguiendo las líneas del anterior retablo que fue destruido durante la Guerra Civil Española. Dentro del interior de las capillas podemos encontrar una hermosa cruz de alabastro con cerca de 3 metros de altura. Es una joya escultórica de finales del siglo XV, por ejemplo, como dato a tener en cuenta, ¿no? Cosas que podemos seguir viendo en San Clemente, por la Torre Vieja, construida en el siglo XV, anterior a 1445, por orden de Hernán González del Castillo. Esto fue durante el reinado de Juan II, y bisnieto y familiar directo de Clemente Pérez de Rus, de quien se piensa que fue el fundador de la villa. Es una torre de planta cuadrada que se asienta en 3 de sus lados. Consta de 2 cuerpos separados, por una impuesta y esclavonados. Tiene un remate con almenas y gárgolas, una portada clara. Está cubierta a 4 aguas rematadas en una cruz de hierro. Esa torre es la edificación más antigua del pueblo, por su ubicación y altura debió ser, más que para un uso estrictamente militar, una estructura también de vigilancia de los terrenos situados alrededor de la villa. Desde 1998, es sede del Museo Etnográfico de Labranza y también es sede de la Oficina de Turismo Municipal. Uh-huh. Y temas, si hablamos de conventos, tenemos muchísimos: la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Ermita de San Roque, el Convento de San Francisco, Carmelitas, Clarisas, el Convento de las Trinitarias, palacios de Pitirroti, Casa de Señores de Brisayuso, Casa de la Reina Mora, Casa de Don Adrián Jareño, Palacio de Oma, Palacio del Señor Marqués de Megarejo, la Ermita de Rus, los Puentes Romanos, en fin.
Una
de las villas que ahora te hace buen tiempo, uh-huh, podemos salir para conocer y pasear tranquilamente.
Sin este fin de semana, sin ir más lejos, siempre lo proponemos, que para qué vamos a estar esperando para disfrutar de todas estas cosas.
Demos el paso al frente.
Pues sí, Javier Caruda, muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Y vamos a continuar con una actividad que nos comentaba Javier Caruda hace apenas unos minutos. Vamos a saludar ya directamente a quien tenemos al otro lado del teléfono. Él es Javier Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Noelia.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hace tan solo unos minutos Javier Caruda hablaba de actividades previas a la Semana Santa, actividades nazarenas, y nos contaba acerca de esa exposición que has llevado a cabo, que está en el Café Lorca hasta el próximo 20 de abril, que lleva por título Con alma nazarena.
Sí, la verdad es que es el afán de estar siempre presente en Semana Santa con alguna de mis obras, y de aportar un granito de arena a todo el movimiento cultural que hay todos los años en torno a esta Semana de Pasión.
La gente que se acerque, ¿qué se va a encontrar?
Pues mira, es una colección que encuadra, recopila una veintena de obras, la mayoría de ellas de nueva creación, en la que mezclo o fundo, por decirlo de alguna manera, la fotografía con la pintura, con diferentes texturas. Algo dentro de lo real, algo irreal sobre la Semana Santa.
Imagino que la idea, ¿no?, es llamar la atención de la persona que se acerque, ¿no?, de ver a lo mejor una visión diferente, ¿no?
Claro, se trata de, como he comentado en alguna que otra ocasión, la Semana Santa, pues es una Semana Santa preciosa, la Semana Santa que tenemos en Cuenca. Pero no deja de ser la misma Semana Santa todos los años. En lo que se refiere a las imágenes y lo que se refiere a los entornos y el escenario en el que se desarrollan las procesiones. De ahí que tengas que investigar, tengas que imaginar una Semana Santa un poquito más mágica, para que no caigas siempre en hacer todos los años lo mismo. Dentro de la fotografía puedes tener ese problema, que al final un año con otro las fotografías sean las mismas.
No es la primera vez que expones acerca de la Semana Santa.
No, ya he expuesto en multitud de ocasiones, porque yo soy un gran amante de la Semana Santa, y claro, en cuanto que pasa la Semana Santa ya estoy otra vez, como decirlo de alguna manera, maquinando, a ver qué cosas se me ocurren, a ver qué visión diferente, pues para lo que te decía antes, para intentar aportar al año siguiente un poquito más, siempre intentar subir un escalón. Luego, claro, cuando llega estas fechas, qué mejor jurado para saber si lo que tú has hecho durante el año es del agrado que la gente, y para que la gente lo vea, evidentemente tienes que llevarlo a donde la gente puede ir a verlo.
Que es, en este caso, el Café Lorca, así que vamos a animar a todos los oyentes que nos están escuchando a que se acerquen hasta el próximo 20 de abril al Café Lorca, donde pueden ver esa exposición de Javier Romero, y poder disfrutar de ella.
Muy bien.
Animamos pues Javier Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nada, esperamos que sea todo un éxito.
Gracias, os espero.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ahora sí, nos despedimos. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, Información Nacional e Internacional con Ángel Espósito. 2 y 10 recuperamos la información de nuestra provincia, la de Cuenca. Y a las 2 y 20, la provincia de Cuenca. Perdón, a las 2 y 10, Castilla-La Mancha. 2 y 20, madre mía, de verdad que una está hoy con esto del solecito que se le va un poco la cabeza. Que disfrutéis de este martes.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.